mosquitera del Bermejo Guaymallén, a ver qué se escucha del
Muy
otro
bien,
lado.
Muy bien, señoras, señores,
ahí va,
señoritos, de nuevo con ustedes en el aire de la mosquitera, Radio Comunitaria 88.1 del Dial, 26 grados, 3 décimas la temperatura, y ahora sí, que tiemble Miguel de Godoy, que tiemble Oscar Aguad, aunque se encuentren en Washington, le van a tiritar las rodillas, porque el aire de Mendoza va a ser copado por dos potencias que se van a saludar. La mosquitera de Radio Tierra Campesina. Sí, con los pies en la tierra, de por allá anda el Juan Burba. Juan, ¿estás por ahí?
Así parece, Tato, querido. Tato Rivas de la mosquitera, bienvenido al aire de Jocolí. En este instante, un verdadero placer saludarlo.
Acá está, nos abrazamos entre las copas de los árboles del Bermejo con el Juan. Qué lindo, con este solcito tan bonito, ¿no?
Está lindo y ya te diría está pegador por este lado, ¿eh?
Oh, me imagino allá, claro.
Y ya el mosquitómetro, el Servicio Meteorológico Nacional todavía no da precisiones, pero el mosquitómetro ya está midiendo algunos especímenes.
Nosotros estamos midiendo desde agosto.
¡Epa! Por algo la mosquitera, ¿no?
¿Cómo? Claro, yo me miran en los almacenes porque estoy desde agosto. ¿Tiene fullí? ¿Tiene pastilla de fullí? Medio exótico lo hago, pero bueno, es así. Bueno,
Tato querido, hoy les voy a presentar un compañero. Estuvimos pergeneando con el amigo Nacho Aguilar ahí en los días anteriores. Está de visita un compañero, un amigazo de la vida campesina, de la CLOC, que además ha venido especialmente a la escuela campesina estos días, digamos, ayer y hoy por aquí por Mendoza, sobre todo por el norte, y que además es especialista en el tema leyes de semilla, un tema que hemos charlado con ustedes largamente. Y bueno, aprovechamos la visita del amigo Carlos Vicente de Grain, que hacemos este duple y aprovechamos también para que salga al aire de las dos radios. Les presento a Carlos entonces.
Hola Carlos, buenos días.
Buenos días, Tato, un gustazo hacer este duplex, sumarme a esta actividad conjunta de todos los viernes y bueno, con ganas de compartir y de aprender con ustedes también.
Ahí está, estamos sembrando para el futuro, ¿ah? ¿Qué tal?
Así es, muy bien. Bueno, Tato, ahí yo el que va a hablar es Carlos, que es el que sabe, pero contarles que en el marco de lo que venimos charlando con ustedes desde hace mucho, ha habido una serie de embates de las multinacionales, semilleras, de las corporaciones, a lo que tiene que ver con las semillas campesinas, las semillas de la agricultura familiar, y hay novedades, además, no solo estos embates que ya vienen desde hace varios años, sino novedades muy frescas de lo que se viene en breve, antes de fin de año. Y bueno, Carlos por ahí nos va a introducir en estas cuestiones de las leyes de semillas, de qué trata y demás.
Bueno, lo básico, y que como digo, yo sé que ustedes por acá ya son conocedores y seguidores de la temática, pero es que hoy, casualidad que vengo para estos días para Mendoza, pero coincide con que finalmente en la Cámara de Diputados la Comisión de Agricultura puso fecha para empezar a discutir el tema de la ley de semillas, que viene impulsado básicamente desde Monsanto como corporación que pide desde hace más de 13 años cambiar la legislación argentina para poder cobrar sus regalías sobre las semillas, más allá de que se las hayan comprado a ellos o no. O sea, la intención de Monsanto es que cuando alguien compre semilla, una semilla que tiene lo que se llama derecho de obtentor, o sea, un derecho que le otorga monopolio a la corporación, siga pagando por muchos años. De hecho, hay normas que plantean que por 14 años, cada vez que uno guarda semilla para volver a sembrar, lo que es básico de la agricultura, tenga que decirle a Monsanto o a la corporación que es dueña de la semilla, que son unas pocas, bueno, yo compré esta cantidad de semilla, voy a volver a sembrar y entonces pagar las regalías correspondientes. Y bueno, es algo por lo que el movimiento campesino viene luchando para que no ocurra desde hace muchos años, y bueno, que en este momento nos encuentra frente al desafío de que ya tiene fecha de inicio de debate en el Congreso, y esto es algo que por supuesto desde los grandes medios no solo es ocultada las implicancias que tiene, sino que lo que se plantea es, bueno, vamos a tener una ley moderna, porque la ley que tenemos es del año 73, vamos a tener la posibilidad de que haya más investigación y mejoramiento en los alimentos, y bueno, como esto es mentira, nos toca desde estos espacios comunitarios, desde el trabajo que hacemos en la organización que pertenezco Grain denunciar y clarificar y poner a la vista lo que significan las leyes de semillas, ¿no?
Sí, porque además hay un complemento en esto, que es que la producción propia de semillas criollas va a quedar relegada, ¿no?
No solo que va a quedar relegada, las leyes de semillas implican, además de permitir la privatización mayor de las semillas, además de permitir que nuestras semillas criollas sean apropiadas, robadas directamente y controladas por las corporaciones, criminalizan a las semillas criollas y hacen que básicamente un campesino pueda convertirse en un delincuente para la ley por cultivar sus semillas criollas o por intercambiarlas, ¿no? Entonces estamos en una situación de fuerte amenaza, que no es solo la amenaza de las leyes de semillas. Ayer lo hablamos en la charla en el Consejo Deliberante de General Lavalle, el hecho de que las semillas están siendo controladas a partir de la tecnología, a partir del capital, cuando un puñado de corporaciones ahora han comprado la mayor parte de las empresas semilleras del mundo, que hace 20 años eran miles, y hoy tenemos 6 corporaciones que controlan el 60 o casi el 70% de las semillas en el mundo. Y bueno, las leyes de semilla vienen a complementar este control, y como vos decís, no solo se trata de adueñarse de las semillas y controlarlas, sino también de impedir que se sigan usando esas semillas que, como veníamos compartiendo antes con Juan, ¿no? Fueron y son la base de la alimentación de toda la humanidad.
Claro, acá estamos, a mí se me ocurrió un ejemplo medio como bruto, ¿no? Pero pensaba, no vamos a poder pedirle más a la tía Yolanda que nos arme, nos convide unas semillitas de esa flor tan bonita que tiene ahí. Va desde ahí hasta que cortemos el tomate, lo dejemos 2 horas en sal y no tiene ni una gota de jugo, ¿no?
Exactamente, esas son las consecuencias que estamos viviendo. Ayer hablábamos de que en el mundo esas semillas de tomate diversos, sabrosos, que estábamos acostumbrados a compartir, que los que tenemos así unos cuantos años sabemos que había tomates con sabor y con formas diversas y que no eran todos parejitos, redonditos, del mismo tamaño como vienen ahora en las cajitas, y esos tomates están desapareciendo. Si bien las corporaciones se los han llevado a sus bancos de semillas, hoy día no se cultivan, y cuando algo no se cultiva, se muere, ¿no? O sea, la vida del tomate ese diverso, de ese tomate platense del que hablábamos ayer y que muchos están tratando de buscar semillas, porque por suerte es uno de los tomates que hemos logrado rescatar y que se ha vuelto a cultivar, pero hay muchísimas otras variedades que se están perdiendo. Ese tomate depende de que sigamos cultivándolo y depende de que no tengamos leyes de semillas que criminalicen a esas semillas. Y yo les decía ayer en la charla, ¿no?, que para el que tenga dudas sobre qué pasa, porque dicen, no, ¿cómo exageran que van a criminalizar las semillas, que nos van a perseguir, como vos decías recién, por intercambiar nuestras semillas? Que miren y busquen por ahí por YouTube un documental que se llama 9.70, lo buscan. Y ahí muestran cómo en Colombia, a partir de una resolución gubernamental parecida a una ley de semillas, ni siquiera era una ley en este caso, llega el Instituto Colombiano de Agricultura, como si acá fuera el INASE o el Ministerio de Agricultura, una comunidad con el ejército, y decomisa las semillas de arroz, las destruye en un basural llevándosela con topadoras. Entonces esto es algo real, no es una fantasía a partir de que seamos perseguidos, ¿no? Esto es algo que en muchas partes del mundo está ocurriendo. En Estados Unidos, Monsanto está haciendo miles de juicios a los agricultores para cobrarle las regalías por las semillas. Y bueno, esto es lo que quieren que venga acá, y que, como digo, el martes próximo a la tarde la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados va a empezar a discutir los 5 proyectos que se han introducido en estos últimos meses, y que desde el movimiento campesino, desde las organizaciones sociales, desde organizaciones ecologistas, que hemos conformado una multisectorial que se llama No a la Ley Monsanto de Semillas, vamos a estar actuando para justamente hacerles saber a nuestros diputados que cuando hagan una ley que privatiza la semilla, lo que están poniendo en juego es la soberanía alimentaria de nuestro pueblo, y van a ser responsables, cobren los sueldos que cobren, por lo que están haciendo al pueblo argentino, ¿no?
Seguro. Ahí nombraste una palabra que parece ser una cuestión de papeles, de grandes discursos, sin embargo es lo concreto, digo, soberanía alimentaria. Y esto ponerlo en esto, que en este ejemplo que poníamos recién, que vos hablabas de los tomates, los distintos tomates, con sabor a tomate, con jugo de tomate, ¿no? Y no que nos decidan desde una oficina en la Bolsa de Chicago qué vamos a comer.
Sí, sin duda. Yo quería aportar ahí, Tato, nosotros ayer en esta charla que comentaba Carlos lo hablábamos, por suerte se juntó un montón de gente, estamos muy muy conformes y muy contentos. Fue una actividad, tanto la de hoy de la radio como la de ayer, casi secundaria, porque Carlos en realidad vino principalmente a hablar esta tarde a la Escuela Campesina con nuestros compañeros y compañeras que están estudiando allí la cuestión, pero ha sido muy provechosa la visita. Y en el día de ayer también señalábamos esto que piense el Movimiento Nacional Campesino Indígena, la Vía Campesina, la CLOC, que tiene que ver con dos grandes resistencias, si se quiere, en torno a la semilla. Por un lado, interiorizarnos de los proyectos de ley, entender los lobbies de las empresas en los congresos, en la cuestión formal, la cuestión política, y ahí hay una lucha que hay que dar también, como lo estamos dando en los medios de comunicación, informando. Mucha gente de la que fue ayer a la charla decía, che, yo la verdad que inclusive algunos funcionarios municipales se sinceraban diciendo, yo todo esto no lo sabía, está bueno saberlo para pensar políticas también a nivel municipio. La otra gran esfera de lucha es la resistencia en los territorios, ¿no? Esta semilla de tomate que vos decías, Tato, que está en a lo mejor alguna finquita, alguna chacrita en el Bermejo, y que hay un viejito que todavía la multiplica. Bueno, multiplicarla, intercambiarla, volver a sembrarla, que no se pierda. Una resistencia quizás más silenciosa, pero que tiene que ver con mantener esa riqueza de estas plantas, de estos alimentos que estamos recordando y que todavía están allí escondidas en lo que nosotros le llamamos los guardianes y las guardianas de semillas, y hacer esa otra lucha que es más territorial, más silenciosa, pero que es fundamental para poder mantener y que no se pierda, ¿no?, lo que hay.
Tal cual, y en esto también la opción que tenemos que tener nosotros desde acá, desde los centros urbanos, se ven re bonito en la góndola del súper los tomates esos, pero si tenemos la posibilidad de elegir otro lugar para comprar y otro tomate para consumir, la verdad que no, tenemos que ser conscientes de eso, ¿no?
Sí, sin duda. Carlos.
Yo creo que hoy día, que la mayor parte de la gente en el mundo vive en las ciudades, es fundamental el compromiso desde las ciudades, desde hacer huertos urbanos hasta poder comprar directamente a los productores en los espacios que se están abriendo, desde el reparto de bolsones hasta la compra en ferias francas, etcétera, porque hay que recuperar el sentido, o sea, la soberanía alimentaria solamente tiene sentido cuando cada persona que se alimenta toma conciencia del valor de ese alimento, de la necesidad de que ese alimento sea saludable y que pueda conocer de dónde viene ese alimento. Hoy vivimos un mundo, lo llamamos de alimentos kilométricos, donde la comida viaja miles de kilómetros para llegar. En Argentina estamos viviendo ahora la nueva tragedia, repitiendo los tiempos de la dictadura y de los 90, donde están entrando alimentos importados, porque incluso muchos alimentos en Argentina no es rentable producirlos, y vivimos como en el Valle de Río Negro, se tiran toneladas de frutas, y me imagino que acá en Mendoza debe haber ocurrido también eso. Y esto, bueno, es criminal en un mundo donde hay más de 800 millones de personas que pasan hambre, es criminal en una Argentina donde con la abundancia que tenemos haya miles de personas que pasan hambre, y la única manera de generar estos cambios no van a venir de arriba, están viniendo desde abajo y están viniendo de la mano de los campesinos y campesinas, pero también de quienes en las ciudades están tomando conciencia de esta problemática y deciden hacer su huerto urbano o deciden comprar en mercados solidarios, en mercados de comercio justo, en mercados campesinos, ¿no?
Tal cual. Bueno, muchachos, lo vamos a liberar. La verdad que ha sido un gustazo poder charlar con ustedes, compartir este enlace de los viernes en la mañana, terminando la semanita. Nos dibuja el fin de semana con una sonrisa, la verdad que bárbara.
Tato, igual, si nos permitís, nos regalás un minutito más, una cuestión que hoy hace un rato nos enteramos y que nos parece interesante poder compartir con la audiencia de La Mosquitera también. Ha ocurrido un hecho de mucha violencia en Brasil, no sé si lo han mencionado en la mañana, esto ocurrió hace unos minutos nada más, donde más de 10 móviles policiales llegaron a la escuela Florestan Fernández una de las principales escuelas de formación de Latinoamérica en militancia campesina, y está reprimiendo, en este momento está ocurriendo, estamos ahí con la actualización minuto a minuto, así que nada, compartir esto con la audiencia de la Mosquitera. Han disparado balas de goma, han detenido compañeros del MST, del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra de Brasil, en este lugar que además es emblemático. Nos comentaba el compañero Diego Montón, aquí compañero de Mendoza, pero que anda en estas luchas internacionales, que esto ha ocurrido en 6 estados en paralelo, digamos, están reprimiendo, y queríamos denunciarlo públicamente, compartirlo con la audiencia de La Mosquitera, por supuesto el repudio y la solidaridad con los compañeros campesinos y campesinas de Brasil, que en una instancia de formación están recibiendo represión con balas de plomo de la Policía Federal Brasilera.
La verdad que bastante serio lo que nos está contando, la verdad que preocupante. Bueno, esperemos que el golpista Temer no avance mucho más sobre la vida de los campesinos, ¿no?
Así, nos sumamos de aquí al Foro Temer y bueno, nada, aprovechar el duplex, contarlo y difundir lo que es parte de nuestra tarea y de poder ocurrir. Invitamos a quienes quieran profundizar la noticia, mst.org.br de Brasil. Allí van a poder encontrar fotos bastante brutales de la represión y una actualización de lo que va ocurriendo allí. Así que invitamos ahí a la audiencia, a las audiencias de ambas radios también a acercarse ahí.
Bueno,
Tato querido, Juan, un gustazo.
Me he quedado para atrás con la información.
Acaba de llegar, además, hace minutos, por eso tampoco queríamos dejarla pasar.
Claro. Bueno, está Juan, hermano mío, abrazo grande para vos, para todos los. La gente allá en Jocolí, en toda la valle y en todo el campo de Mendoza.
Sin duda, Tato, para la audiencia mosquitera, para todo el equipo mosquitero hermoso ese que tenemos, y bueno, seguramente nos reencontremos el viernes que viene.
Y espero que Miguel de Godoy y Oscarcito Aguad no se asusten mucho por estos encuentros.
Están asustados.
Un abrazo grande, Tato, un gusto, y saludos a la gente de la mosquitera.
Muchas gracias, otro por allá. Chau, nos vemos.
Abrazo.